to the land of sleepy Dan I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before?
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia. Ainhoa Echaide, ¿cómo estás, Ainhoa?
Egunon,
Gusti. Egunon, Egunon.
Los viernes siempre se está bien.
Sí, qué maravilla. Bueno, salvo cuando tienes que trabajar el fin de semana. También. O cuando te lían, por ejemplo, para hacer de opinadora en sí, los sí, debates sí. electorales.
Bueno, pero aprovecho el salvo.
Vale, vale. Fernando Allende, ¿cómo estás?
Yo bien.
Pedro Mendiguchía.
Egunon.
Egunon.
Yo tampoco quiero que venga el sábado.
Sí, tampoco, ¿no?
Es que los curas trabajamos solo los domingos y con vino.
Ya. O sea que... Ahí lo tienes. ¿Qué vas a decir?
Bueno, eso dicen.
O sea, a los oyentes les voy a invitar a que dejen sus comentarios en el día de hoy. Así que, bueno, y entrar en debates. Mira, por cierto, que es que tenía hace un instante a un invitado, Íñigo Martínez Atón, que es el secretario de organización de Izquierda Unida, Esquerra Anitza, y con él justo salía la noticia de que Alberto Garzón ha dado un paso al lado porque no... O sea... Va a apoyar, pero no se integra dentro de las listas de Sumar ni nada en absoluto, ¿no? Para presentarse, sino que ya se va retirando, ¿no? De este asunto. Comentaba él que no tenía nada que ver con los malos resultados, sino que ya el ciclo esto ya venía labrándose anteriormente, pero bueno, coinciden, las circunstancias son así, ¿no? Porque si es claro, las elecciones del 28M han dejado muchas dudas a algunos, pero tienen poco tiempo para reflexionarlas, porque ya tienen otras elecciones el próximo 23 de julio. Y claro, son 35 días de aquí para que arranque la campaña electoral. Acabamos de dejar una.
Cuando se reúnen no saben qué discutir. Si los pactos que tienen que hacer o las listas que tienen que hacer. Es un lío. Y al final les pasa una cosa muy rara, sí.
Bueno, en cuanto a las elecciones, yo no sé si hay algo más que decir de lo que habéis estado escuchando, si algo os ha llamado la atención de las pasadas, quiero decir, ¿no?
No, yo retomando esto, sí que creo que es un reto la situación para todos los que tienen que tomar decisiones y les cuesta tomar decisiones. Hay mucha gente de esta que nunca tiene todos los datos que necesita, le hace falta un poco de tiempo, contrastar con otros, ver cosas diferentes, pero tienen que decidir en 10 días. Entonces pues se van porque cuesta mucho resituarse en el mapa. Ayer cuando le escuchaba hablar a Irene Arrimadas, pues veía lo mismo, ¿no? Una mujer muy joven, una política que en un momento determinado de la vida política catalana jugó un papel muy relevante, representando una opción política diferente, que significaba otra cosa, que gana unas elecciones hace menos de 6 años y que dice que ya está, que la vida es una etapa, la política es una etapa en la vida de una persona y ahora se va a su vida personal.
Bueno, Pedro,
seguir comprometida y todo eso.
Pero aquí no es que ella deje la política, es que la política la ha dejado a ella.
Sí. Bueno, yo es una manera de verlo, pero vamos a ver. Yo estoy hablando...
Si no llega a tener este mal resultado, no se va ni con agua caliente.
Bueno,
no sé. Formas...
Un rosa 10 y seguir en la vida...
Bueno,
esos
son casos especiales.
Bueno, por eso digo, pues un hombre muy joven y con una proyección de futuro extraordinaria, porque de la valía de Alberto Garzón no puede dudar nadie. Es un hombre intelectualmente muy potente, con una capacidad de organización tremenda, con una vida personal pues atractiva, que uno dice, vale, no es un político con dobleces y nada, no, es una persona que podía desempeñar puestos de responsabilidad todavía muy importantes. Bueno, pues hace un paso a un lado, seguramente urgido, porque en esta circunstancia toca tomar decisiones. Quien no sepa, o quien no pueda, o quien procrastine continuamente pensando en que me falta un dato, pues está fuera de juego. Y a eso estamos asistiendo, a ver qué nos deparan los próximos días. Yo estoy expectante, porque claro, ahora ya no es que el tiempo decidirá, ahora es que dentro de una semana tienen que pasar cosas importantes.
Sí, no, y una cosa que quería comentar es que hay una cosa con respecto al lenguaje. Cuando a raíz de las elecciones, ¿de quién ha ganado las elecciones? Y entonces todo el mundo... Vamos a ver. Una cosa es quién es la lista más votada, que ese no ha ganado las elecciones. Hombre, si has tenido mayoría absoluta, bien, vale, ahí no hay discusión. Pero si has ganado, pero sin mayoría absoluta, no has ganado. Eres la lista más votada. ¿Quién ha ganado las elecciones? El pacto que gobierne. Ese es quien gana. Es que si no... o volvemos a tomar la decisión, como hay en algunos países, que es ¿quién es el representante? La lista más votada. Sí, pero eso tiene un efecto también. ¿Cuál es el efecto? Que normalmente eso lo que provoca es una reducción del pluripartidismo. Porque esto provoca una tendencia al bipartidismo. Porque claro, si no, no funciona. ¿Y esto qué es? Esto me parece que es terriblemente empobrecedor para la sociedad. O sea, una sociedad como la nuestra, que es muy plural, necesita una representación plural. No sistemas que de una u otra manera lo que provoquen es bipartidismo. No. Porque eso no es la sociedad en que nosotros estamos viviendo. Y entonces a mí, el lenguaje, tener cuidado, ¿no? La lista más votada, de acuerdo, ¿no? Pero después, ¿quién ha ganado? Quien negocie, quien sepa pactar con otros, y entonces aparezcan como los que son la mayoría. Y es que si no, eso es una tendencia, a mí me parece una tendencia peligrosa, ¿no? Porque es una tendencia, si queremos un sistema bipartidista como el inglés, de acuerdo, pero entonces tenemos que cambiar el sistema electoral. Porque entonces no nos vale la lista, tendremos que volver al sistema de circunscripciones electorales y cada circunscripción elige su representante. Que otra vez esto es un auténtico problema, desde el punto de vista, ¿y cómo se hacen las circunscripciones electorales, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando estudiamos todo este asunto allí en la facultad, yo no sé si acordáis, la ciudad de Nancy, os suena, ¿verdad? De Nancy, en Francia, allí.
Sí.
Entonces la ciudad de Nancy es una ciudad que habitualmente estaba dominada por los comunistas. Últimamente iban ganando. Entonces, se hizo el balotaje, ¿qué se hizo? Entonces, Nancy, que tenía tres representantes, o sea, estoy hablando un poco de memoria, ¿eh? Entonces, que tenía tres representantes, lo que se hace es, se divide Nancy en tres distritos. Entonces, como se sabe que la zona sur es una zona que fundamentalmente la comunista que es la que gana, entonces, uno para ellos, pero los otros dos se quedaban a ser Van Schreiber con ellos. Claro. Es que no es tan fácil decir, no, valemos dos sistemas, sí, pero esto tiene repercusiones políticas que tenemos que tenerlas muy en cuenta a la hora de tomar decisiones, aunque no tengamos todos los datos. Pero eso me parece importante. Bueno, vale, después de este mini...
A ver, Ainhoa.
Va, yo... dice, ¿no? Efectivamente está todo el mundo ahora obligado a tomar decisiones y no sabemos muy bien si van a hablar de pactos y luego de candidaturas o lo van a hacer al revés. Pero en esa situación están casi todos, menos el PSOE, que no tiene posibilidad de pactos en la mayoría de los sitios porque ha perdido un montón, ¿no? Entonces, yo creo que Pedro Sánchez en ese sentido tampoco tenía mucho... O sea, ha hecho una buena jugada, porque se iba a quedar totalmente fuera del tablero político, del debate político, de los pactos y demás, ¿no? Por tanto, ha precipitado una situación, vuelve a controlar la agenda en cierto modo, y el tema de... O sea, se sitúa en el centro del debate cuando las listas más votadas y los pactos que salen a partir de ahí no le iba a situar como ganador en la mayoría de los sitios, ¿no? Porque tienen el problema en Gasteiz y aquí en Nafarroa, pero en el resto de sitios los resultados no le daban como para ser el eje de esos acuerdos que son necesarios y para ser el ganador de esas coaliciones que se van a hacer, ¿no? Por lo tanto, ha precipitado una situación, pero porque si no, el precipitado iba a ser él. Pues claro, Pedro Sánchez hasta diciembre, ¿con qué iba a aguantar? Hasta diciembre tiene tiempo hasta de una rebelión interna, ¿no? Y en este momento ha cerrado el paso a toda esa cuestión. Otra cosa es que mucho te la juegas con hacer unas elecciones el 23 de julio. Y yo creo que, hablando del sistema y eso, yo creo que el nivel de abstención nos debería preocupar más de lo que nos preocupa. Porque yo creo que ya hay niveles de abstención que no vas a dudar de la legitimidad de quien sale de las urnas, pero es que si ya más de la mitad no vota, pues es un problema. O sea, para hacer leyes orgánicas...
¿En serio?
Claro, porque para hacer leyes orgánicas necesitas mayorías cualificadas. ¿Por qué para elegir un presidente no necesitas una mayoría de la sociedad votando? Y claro, el 23 de julio sabes que vas a tener ese problema y estás utilizando como activo para ti el que haya hecho los cálculos políticos. Por lo tanto, me parece un tema un poco que se deja de lado, pero igual se debería plantear.
No, lo de la abstención es francamente peligroso. Yo eso sí que creo que había que establecer unos mínimos, ¿no? Porque...
¿Pero qué haces? ¿Suspende las elecciones y no va la gente a votar? ¿O no, haces un cambio y obligas a votar?
Hombre, hay países en que es obligatorio votar, y si no llevas
el tengo esa pugna con los oyentes,
y como no lleva, y si no llevas ese
registro, obligatorio,
y si no llevas ese registro de que has votado, el fin de mes no cobras la paga.
No, hombre, a ver, yo como lo he dicho ya y ya me he manifestado muchas veces, yo considero que votar es un derecho inalienable, pero también debe ser una obligación.
También es un deber, sí.
Es un deber, o sea, es que yo no concibo las situaciones, sino son deberes y obligaciones.
Pero entonces bueno, estamos situando, marca todo esto, estamos situando el foco en los votantes. Igual, si unas elecciones no son válidas por falta de participación, situamos por fin el foco en los políticos que
acuerdo,
se presentan.
Estoy de acuerdo contigo,
y no
en las circunstancias actuales estoy de acuerdo contigo. Tal y como están las circunstancias, la responsabilidad no es del votante, sino de los que claro, no invitan que o no son miren atractivos para votar, para que les voten. No, claro.
El más atractivo era Garzón y ahora se va.
Sí. Y porque luego muchas veces las campañas, o sea, yo siempre he dicho que las campañas electorales tiene que distinguir lo que es el mitin, que me parece muy bien que grites, que chilles y que enardezcas a las masas, muy bien, pero eso es el mitin. Pero eso no puede ser la campaña electoral ni el programa electoral. Tú tienes que ofertar solución a los problemas que existen. No es basta que diga, somos los mejores, vamos a ganar. Bien, vale, de acuerdo, tranquilo, chico. Pero ¿qué es lo que propones tú? Y esto es lo que, en las últimas elecciones que hemos tenido, tú preguntabas a muchísima gente qué es lo que propone, incluso a nivel municipal, ¿qué es lo que propone tu partido? Ah, no sé, pero es el que me gusta. O no me gusta nada, y entonces no voto. Porque como no hacen nada, pero yo creo que aquí también hay un problema de que habría que mejorar el estilo de las campañas electorales, ¿no? Y distinguir lo que es el mitin de lo que es lo otro.
Y habría que...
Y perdona, ya en ese sentido, digo, lo de los debates televisivos... Eso,
no,
es,
pero eso no existe.
Eso, vamos, es una tomadura de pelo.
Eso no se puede llamar debate.
Esos son cinco mítines uno detrás de otro, todos juntos a la vez. No, eso no puede ser. Los medios de comunicación tienen que buscar otro sistema. Ya, el que he visto que han propuesto ahora para las elecciones del 23, o sea, es que me parece también absurdo. O sea, es absurdo. Es que eso no es un debate que ayuda a los ciudadanos a clarificar posturas.
Yo no hago debates porque no me parece que tienen fundamento. El darle 30 segundos a alguien para que explique su propuesta sobre la ley de vivienda, creo que es una especie de error.
Tomadura de pelo.
Una tomadura de pelo. Yo prefiero hacer entrevistas siempre a todos las mismas. Además, así, puesto el balón en el punto de penalti y remata, a ver qué pasa, porque me parece mucho más lógico que expliquen cuáles son sus programas en cada uno de los apartados.
Y que luego...
Porque yo no entiendo. Otra cosa es que los debates fueran temáticos.
Ah, bien.
Entonces sí, si fueran temáticos.
Y segundo...
Solamente se circunscriben a un tema, sí.
Y que los debates en ningún momento rinden cuentas.
No cabe que no rinden cuentas.
De la gestión hecha.
Pedro, que te veo meditando.
Es que me dejáis pensativo.
Te dejamos pensativo.
Claro, os sacáis ocho
si Pedro
temas encima de
se
la
queda
mesa
pensativo,
y
Dios
a ver
mío.
Quién agarra las cosas.
Es que la participación no es una cosa de las elecciones. La participación es una manera de vivir. Uno participa de las cosas colectivas o no participa de las cosas colectivas. O te importa el entorno, la sociedad, tu barrio, tu comunidad de vecinos, tu entorno deportivo, el equipo en el que juegan tus hijos, la escuela en la que estudian, o te preocupa el entorno y te preocupan las cosas que pasan allí, y entonces participas en la asociación de padres, en la asociación de vecinos, en un entorno de personas que ayudan a mejorar un equipo, un grupo, algo.
En los sindicatos en tu empresa.
Bueno, ¿vale? Si eso no se cuida, pues luego llegan las elecciones y tampoco pasa nada por no votar. Las elecciones van a valer igual y gane uno o gane otro, van a hacer lo mismo, ¿no? Pues es, con ese planteamiento de vida es bastante comprensible que las personas no vayan a votar. Y entonces hay que cambiar las cosas, pero no cambiando una ley electoral que te obligue a votar, sino... Pues estimulando una manera de entender la vida en la que participar en las decisiones comunes sea algo bueno, estimulante, que te ayude a estar mejor y que ayude a tu entorno a mejorar, ¿no? Y ese es el gran reto, que se inicia en la escuela, en la universidad, en los sitios en los que se junta la gente para estimular una manera de vivir y de estar. Y si mientras eso no lo cambiemos, tenemos que vivir con una sociedad en la que, como oíamos hace 40 años, por ejemplo, una sociedad democrática estable, consolidada, pues una sociedad que sabe que el 40% de los votantes no participan en las elecciones y nadie cuestiona el resultado porque solo, entre comillas, solo vota el 60%. Pues eso es lo normal y nos hemos acostumbrado a que eso es lo normal. Bueno, pues si vota el 60%, demos por bueno que esta es una participación potente. Y lo trasladamos a cualquier espacio, ¿no? Si viene el 60% de los profesores del claustro a participar de una propuesta, bueno, ya es un número importante, el 40%, como si no existiera.
Y si viene el 30% de los padres, saltamos eso. Y si sindica, sí, y si vienen... ¿cuál es el nivel sindical en este momento en Euskadi? ¿El 16 o el 15?
Pero, por ejemplo, ¿por dónde iba?
No, es que quería decir que yo sí. Cuando daba clase, yo decía que en ese terreno decía la gente, no, los sindicatos pasa. Pero después, cuando se ha hecho la negociación, todos ponen el cazo. Eso se llaman aprovechateis, ¿no? Es verdad, o sea, yo no participo sí, en todo pero, eso, pero luego...
Es que me sí, ha venido a lo que ibas. O sea, está el nivel de sindicalización y luego está el nivel de representatividad, ¿no? Tú puedes tener el 100% de los delegados y de las delegadas y no representas ni a un 40% del mercado. Pues porque unos no llegan a tener representación, otros no participan. Pero en estos momentos hay estudios que dicen una huelga. O sea, una huelga efectiva es una huelga en la que participa el 30% de la plantilla. O sea, ¿no? O sea, entonces, yo no sé hasta qué punto son déficits del sistema o son cosas que o situaciones que estamos buscando. Porque no nos interesa una sociedad mucho más activa, mucho más participativa, mucho más preparada para incidir en las decisiones políticas. Porque hace poco salió el estudio que se hizo entre Deusto, UPV y esto, donde una de las principales críticas que hacía la sociedad vasca era los pocos canales de participación política que hay. Que es las, ¿no? O sea, por lo tanto... Cuando te preguntan si ves todavía que la gente quiere participar. Otra cosa es que luego esa participación no es real, ¿no? Y todos los procesos que estás viendo que se están consolidando en la sociedad son en contra de la participación. O sea, no se puede hablar de participación con niveles de exclusión social tan importantes. Porque el que está excluido socialmente y el que vive para sobrevivir todos los días no te va a participar. Ni en la actividad del barrio, ni en la actividad de esto. No puedes hablar de... Entonces, yo no sé hasta qué punto lo voy a decir. O sea, tú sabes que si montas unas elecciones el 23 de julio, no estás incentivando la participación. Igual lo que estás jugando es con quién va a movilizar a su electorado y sabes que vas a jugar con que viene el lobo y que es justo cuando se tienen que componer esas mayorías PP-Vox. Entonces, se supone que tu electorado va a reaccionar. Ya, pero estás frivolizando mucho, pues estás utilizando lo que debería ser un problema, ¿no?
Bueno, dice algún oyente, dice ya lo que me faltaba por oír, que me obliguen a votar a una gente que no me da nada. Que no me da nada.
Es que no, mira, me obligaron. Y encima ahora comprarán... Ese es el tema, ¿eh?
Espera.
Mira que te lo dicen los oyentes y tú, dale con el tema de la palestra.
Vamos a ver. Vamos a ver.
Es la tercera vez.
¿Por qué me lo va a bajar del burro? ¿Pero por qué me va a bajar de un burro si
vale, pero puedes estar obligado a votar, pero puedes votar en blanco.
Claro, que puedes votar en blanco, puedes votar nulo, puedes decir una barbaridad en las papeletas. No, nadie te dice que votes a alguien. Yo no digo que voten a alguien.
Estaría bueno.
No, a mí, que cada cual vote a quien considere. Yo sí que no soy de los que opina que la gente vota mal. Salga lo que salga. Me guste o no me guste lo que votan. Pero yo no voy a justificar diciendo no. Es que la gente no sabe votar. No, la gente no. Sabe lo que quiere saber. Sí, sí, yo, bueno, ya que sé que me lo dicen, ya, fíjate.
Te pone.
Dice, si en lugar de votar el domingo sería laborable, tendríamos tanta abstención. Pues igual, ¿no? Si te dan 4 horas para votar, no.
Sí, pero tendrías que llevar la papeleta de que has votado.
Bueno, pero te digo yo, ya verás cómo habría menos abstención.
Sí. Bueno.
La ponemos un viernes.
Un martes, como en Estados Unidos.
Sí, por eso. La abstención pasada tiene en gran parte un componente de protesta activa, yo no discuto eso. Seguro que si se convoca un referéndum de sí o no de un tema importante, vota cerca del 90%. Yo creo que la abstención va a bajar considerablemente para el 23J. Pero es una opinión. O sea, tened en cuenta que mi fiabilidad en esto es la misma que si os doy los números de la primitiva. O sea, cero. Yo volveré a votar cuando, si no se cumple lo prometido, procesado y a la cárcel por estafa. Punto. Yo considero el voto un contrato. Si lo rompes, no cuentes conmigo. Yo voté Euskadi Esquerra, luego hicieron lo contrario o a lo prometido, ¿vale? No, pues no cuentes conmigo más. Ya está. Bueno, Euskadi Euskerra tampoco contó con los votantes en su día. Hizo otra deriva, ¿no? Distinta. Pero bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia.
La magia sucede de la noche a la mañana. Por eso queremos que descubras un sueño mágico. No importa qué día hayas tenido o qué día te espera. Todo comienza con la cama perfecta, la herramienta que nos ayuda a conseguir un sueño profundo y mágico, porque la magia sucede mientras duermes. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida. Ya está aquí el verano, con sus playas infinitas, sus pueblos blancos y todo el tiempo del mundo para ti. Tiempo para hacer lo que tú quieras o no hacer nada de nada. Es tiempo de verano. Date una alegría. Ven Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
Novedades del hogar. Especialistas en cortinas y decoración de ventanas. Durante este mes descontamos el IVA en los artículos de temporada de ropa para vestir tu cama. Y también confeccionamos gratis las cortinas de nuestra colección. Novedades del hogar. Cortinas, alfombras, toallas. Alameda de Urquijo 21 en Bilbao.
Cuando abres tu joyero y encuentras esa pulsera que ya no te pones,
o el reloj que ya no usas,
¿qué haces?
Muy fácil, contacta con Circa, expertos internacionales en la compra de joyas, diamantes y relojes de alta gama. Además, recibirás un pago inmediato.
Pide cita en circajewels.com o en el 944-77-1077.
Circa, una segunda vida para tus joyas.
8 planes para descubrir una Vizcaya desconocida. Viaja por 5.000 años de historia visitando necrópolis romanas, castillos, las cuencas de los ríos Lea y Barbadún. Recorre los lugares donde el señor de Vizcaya juraba los fueros. Itinerarios históricos. De junio a septiembre, una oportunidad única para acercarte a lugares que te sorprenderán. Información y reservas en ibilbideac@vizcaya.eus. Vizcaico Foru Aldundia, Diputación Foral de Vizcaya.
Ven a Munguía el 4 de junio a celebrar la fiesta de la Escuela Pública Vasca. Pirritx, porrotx eta marimototx, guasen, actividades deportivas, bersoak, teatro, conciertos de Kilimak, STR, Osabi y mucho más.
Arraya Maestu en la montaña alavesa es la escapada ideal para la práctica de la escalada y la espeleología. Recorrer sus rutas, el aire puro del Parque Natural de Isqui, el yacimiento prehistórico de Achoste o conocer sus 16 pueblos con historia. Son experiencias únicas. Arraya Maestu es para disfrutarlo. Arraya Maestu Coudala.
Estudio Francia. Interiorismo, arquitectura, decoración y estilismo. Estudio Francia. Proyectos de obra, actividad y legislaciones. Informes técnicos y peritajes. Reforma integral. Dirección técnica de obra y coordinación de gremios. En calle Barrengoitia 7 local, junto al ambulatorio de Repelega, Portugalete. Estudio Francia. Agradece la confianza de sus clientes.
De fiesta. De disco. De cena. De concierto.
Este verano disfruta más de la noche.
Porque desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre tienes metro toda la noche, los viernes, sábados y vísperas de festivo.
Todos los horarios en nuestra web. Con Metro Bilbao, la noche no para.
Más pronto que tarde nosotros saldremos de casa, pero ahora has comprobado lo importante que es que no salga el calor o que no entre el frío. Por eso, para que tu vivienda sea aún más confortable, recuerda que ahí está Ventanas Alubaye. Alubaye son especialistas en todo tipo de puertas y ventanas, cerramientos, escaparates. Ventanas Alubaye, en el polígono industrial Invisa, pabellón 14B, Trapagarán. Teléfono 94-472-5662. El 94-472-5662.
Este viernes, la Feria del Libro de Bilbao te invita a la presentación de la última obra de Dolores Redondo, Esperando al Diluvio, en la Biblioteca de Bidebarrieta a las 7 de la tarde. Entrada libre hasta llenar aforo. A las 8, en la carpa de la feria, homenaje a José Javier Abasolo y a Alexis Ravelo, con los autores Carmen Nieto, Rafael Massa, Javier Sagastiberri y John Arretxe. Bilboko Liburu Azoka. Erdu.
Ezagutu ezazu Araba, ezagutu bertako parke naturalak, bandera urdina duten barnealdeko hondartzak, erdiaroko hiribilduak, upeltegiak eta ardoak, eta gozatu bertako kultura eta kirol programa erakargarriaz, kaleko artea eta rock musikarik oberena, kalde arte eta azken arrok festival jaialdiekin, Arabako Foru Aldundiko enplegu merkataritza eta turismo sustapenaren sailaren gonbidapena da.
Presta a tu coche la atención que se merece. Carrocerías Kaiku en Sestao. Reparaciones de chapa y pintura. Acude a Carrocerías Kaiku porque tu coche te lo agradecerá y podrás disfrutar de él en el mínimo plazo. Trabajamos con todas las compañías de seguros. Carrocerías Kaiku en Sestao, Sotera de la Mier 18 y también en Facebook.
Radio Popular. Erri Ratia.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia y, mira, un oyente que está de acuerdo conmigo. Aquí tenéis uno, que debería ser obligatorio. Todo lo que pasa en esta sociedad nos afecta y todos deberíamos estar implicados. Tienes opciones blanco, nulo, etcétera, pero obligatorio votar. Hay de todo.
Ya tienes un voto, claro.
Ya está, ya tengo uno. Bueno, Ayuso puso elecciones un martes y estoy seguro que era una estrategia para que los curritos más explotados no votasen, mientras los señoritos tienen todo el tiempo del mundo para ir a votar. Hombre, legalmente todo el mundo tenía las 4 horas, supongo, también, ¿no? Bueno, se integraron en el PSOE... Ah, de Euskadi Cosquerra, me dice. En el PSOE de Felipe González, o el señor X, para asegurarse un sitio y apoyaron privatizaciones, empresas de trabajo temporal. Siempre había estado en contra de todo esto. Aparte de política mutis por el foro, cuando no se cumplía el estatuto. Y dice, en una democracia representativa, el programa electoral se puede cumplir si alcanzas mayoría absoluta. De lo contrario, debes pactar. Ya está. Bueno, pues estos son algunos comentarios que dejan los oyentes, porque yo lo que voy a pasaros ahora...
Es que yo siempre he dicho... A ver, bueno...
No, pasa.
Que sigue. Que el voto en las elecciones es un cheque en blanco que tú das a unas personas para que negocien. Por eso, una cosa que me parece muy importante, y es que previamente los partidos dijesen, yo, en caso de no ganar, ¿con quién trataría de buscar acuerdos? Porque eso también ayuda a decir... Sabiendo eso, precisamente, que el programa no se va, a no ser que tengas mayoría absoluta, ¿no? Si en Inglaterra sí, si ganan los conservadores, se aplica el programa conservador, porque tienen mayoría absoluta y pueden hacerlo. Pero cuando no lo tienes, tú das un cheque en blanco al que te va a representar. Pero también es bueno que sepas lo que él dice y que te diga con quién se va a casar. O por lo menos con quién va a tener un noviazgo. Porque entonces tú sabrás y dices, joder, con ese novio o con esa novia va a ser difícil que esto salga adelante.
¿Tú tienes alguna duda, Obi?
¿De qué?
¿De quién, con quiénes se van a casar? ¿Unos y otros? A mí a estas alturas de la película ya no
me... Ah, bueno, ahora ya
a
va...
A mí el guión ya no me sorprende.
Ahora sea, ya va quedando bastante claro.
Por eso...
Pero bueno, pero es importante que también que se explicite.
Vale, vale. ¿Por qué quieres? ¿Que el PP te diga que me voy a casar con Vox?
Sí. Pues si lo va a hacer...
No hace falta que te lo diga, ya lo ha hecho.
Igual que,
PNV
igual
y Partido Socialista. Vale, puedes hacer lo que quieras. Puedes hacer el cortejo de las aves africanas. Pero sí, a la hora de la verdad, oye, que ya está. Si esto ya está hecho.
Vale, amén, aleluya.
No, eso no es un problema. Amén. Bueno, os voy a llevar a un tema que me parece muy, muy interesante, muy curioso. Acaban de dar las cifras, es que esta mañana daban las cifras precisamente del número de gente que está trabajando y gente que está en el paro. Entonces, Euskadi suma en mayo, bueno, 5.343 afiliados a la Seguridad Social. Lo digo porque me parece más relevante que hablar de la reducción del paro en 700 personas. Y esto porque me parece un minuto de resultado de los partidos, ¿no? Claro, estamos ya en Euskadi. Es cierto que luego habrá que mirar la calidad del empleo, ¿no? Pero 2.586 afiliados, ¿eh? Por encima ya del millón de afiliados en Euskadi, solo en Euskadi. Y no, tú que de estas cosas controlas más.
A ver, efectivamente...
Yo creo que son unos buenos datos, son datos magníficos. Luego ya entraremos, rascamos, pero que haya más de un millón de cotizantes...
Que, sí, o sea, que haya cotizantes efectivamente es un buen dato, pero claro, sin rascar... Pues bueno, o sea, ya me gustaría saber cuántos son parciales. A mí lo que me preocupa son los parciales, porque es que si no te da para vivir con un empleo, efectivamente eres cotizante, pero no estás. El empleo sigue siendo la principal fuente de derechos y no puede ser una cuestión de segundo orden la calidad de ese empleo, porque es que no está permitiendo garantizar el acceso a muchos derechos por la calidad o por la falta de calidad que tiene. Por lo tanto, sí que es una buena noticia, sí que es un buen dato, pero no explica la situación en sí mismo. Habría que rascarlo. Y decir, no, votar es un cheque en blanco, pero es que a veces parece que el número de cotizantes también es un cheque en blanco que se le da a las consejerías de empleo o a los ministerios de trabajo sobre su buena gestión, cuando no es así, ¿no?
Es verdad, cada vez que tenemos datos de empleo, el titular es el que a cada lector de la realidad le parece conveniente. La baja calidad, la alta proporción, la bajada con respecto al mismo mes del año anterior o con respecto al mes anterior. Y entonces es muy difícil encontrar una lectura ajustada a la realidad y a que en qué medida la mejora del empleo conlleva una mejora de la calidad de vida de la gente, ¿no? Sí, lo mismo que hacíamos antes, una llamada a la participación, hay que hacer otra llamada que es igual de importante al no se conforme usted con los titulares de prensa, lea, compare perspectivas, analice datos y escuche a quien le más visión de la realidad le dé y le ayude a comprender mejor qué es lo que está pasando. No hay ningún dato en economía ni en empleo que por sí solo explique lo bien o lo mal que está la situación, ¿no? Yo creo que hace falta pues mucha lectura detenida y mucha profundidad para analizar si los datos nos dicen cosas buenas o cosas malas.
Y sobre todo un dato que me parece importante es ver en qué medida la desigualdad se mantiene, la desigualdad se aumenta, la brecha salarial cada vez es mayor, o vamos reduciendo brechas, vamos consiguiendo un mayor acercamiento. Eso me parece que es importantísimo para saber, junto a lo que estabas diciendo tú, Ainhoa, ¿no? Porque esto es un indicador de si las cosas funcionan bien o no funcionan bien. O si funcionan bien para unos, pero solo funcionan bien para algunos, ¿no?
Y luego hay otro dato, y es el número de cotizantes sube, pero si el número de cotización, o sea, la cantidad que se recauda mediante la cotización, ha subido en iguales características. Porque, claro, el número de cotizantes también es una muestra de la salud de la seguridad social. Pero claro, si tú muchas veces incentivas el empleo y la contratación a base de perdonar cotizaciones, a base de esto, pues claro, el número de cotizantes sube. Pues puede ser por la incorporación de la mujer a contratos parciales. Entonces, pues bueno, es una buena noticia.
No es una buena noticia, digámoslo claro. El tema de la desigualdad es muy curiosa la cuestión. Es decir, yo creo que pones el dedo en la llaga. Claro, no hay que mirar otra cosa. ¿Aumenta o disminuye la desigualdad? Porque la desigualdad es una semilla de injusticia. ¿O no? Yo esta mañana me desayunaba leyendo que alguna empresa atrae de Estados Unidos a un grupo selecto de turistas durante 4 días a Bilbao y Donosti a ver el tour. Cada uno de ellos paga 8.500 euros por cada uno de esos viajes, por cada experiencia ciclista. Le dan una bici, puedes subir al podio, suben al podio, están en un hotel de 5 estrellas, viajan, pueden ver la etapa desde un autobús descubierto en un sitio estratégico de la etapa. Bueno, pues lo que no puede ver nadie en una etapa ciclista, que no ves nada si no estás dentro de la etapa. Bueno, ni siquiera estando dentro del coche del director ves nada, porque no se ve. No.
Te digo, pero yo que, ellos, te digo yo que están
8.500 euros. En eso. Digo, bueno, yo no sé si eso es una buena noticia. Lo que he leído es que, fíjate qué buena noticia, la cantidad de dinero que estos turistas van a dejar en Euskadi en esos 4 birriosos días de vacaciones que van a tener. Bueno, eso solo es posible porque hay gente asquerosamente rica que se puede pagar 8.500, puede pagar 8.500 euros por 20, pues no sé cuántos miles de millones de euros van a aparecer por Euskadi en esos días, gracias a que el mundo es muy desigual y hay gente muy rica a la que se le pueden vender cosas que no se le puede vender a los demás. Bueno, y ese es el futuro de la hostelería, del turismo y de muchas de las cosas que vendemos desde España al mundo, ¿no? Bienvenida sea la desigualdad que permite que haya puestos de trabajo de otros a costa de esta. Yo no sé, alguien me tiene que enseñar a poner el foco en los sitios y entender si lo que me están contando es bueno o es malo, porque esto es que es asquerosamente desigual el mundo. Hay gente que con 8.500 euros tira no 4 días, tira 365.
Y luego eso, que Euskadi se beneficia de esos 8.500, si vienen a pensión completa, se benefician los hoteles, pero que no van a gastar, ¿eh? O sea, que es que nos quieren hacer creer que el panadero del barrio, que el bar pequeño de un barrio de Bilbo se va a beneficiar del tour.
¿Ah, cuando, no?
Es que, a ver...
Que no, que sí, que
es broma. Es que nosotros, me acuerdo, cuando se vendió, que venían a jugar a baloncesto. Sí, era sí, una final, una... Bueno,
¿el mundial?
No me aclaro, pero bueno, sí, del esto. Iba a traer...
Finlandeses, americanos.
Efectivamente. Y hubo un problema el próximo día porque las expectativas de beneficios había llevado a que más de un comercio, más que de un bar, contratara nuevos trabajadores y trabajadoras para esos días. Claro, esas expectativas no se cumplieron ni de cerca y no querían pagarles. O sea, ¿no? O sea, a ver, esto de que es oro lo que reluce, pues bueno, ya nos lo vamos mirando todos y todas. Sí. Es que no, me acuerdo es que... perfectamente de los conflictos laborales.
Bueno, algunos lo aclaran muy con una expresión muy sencillita de entender, que la entiende todo el mundo y que no tiene que ver con la repercusión económica del asunto. Y es que traer el Mundial de Baloncesto también a Bilbao, o las World Series, o el Tour, o lo que sea, coloca a Bilbao en el mapa. Coloca a Bilbao en el mapa.
Se lo conoce hasta el Papa bebiendo vino.
Bueno, en el mapa, Bilbao ya estaba en el mapa antes de que viniera el Tour y pues a lo mejor hay que hacer un trabajo distinto o a lo mejor no hay que vender la cabra diciendo lo que no es. Esto va a tener una repercusión de 20.000 millones de euros en el entorno.
¿Y eso se va a notar en el entorno en qué?
¿Dónde?
En la subida de precios de la estancia, o sea, porque coloca a Bilbao en el mapa, pero nos echa del mapa de Bilbao un montón de gente.
Y el pincho que costaba 1,50 te lo van a vender por 3. Porque para que lo pague el americano.
Bueno,
el
dice un oyente, pues las subidas salariales que se han dicho, a mí no me ha afectado ninguna. Dice, solo el de la subida de cotizaciones para pagar más, eso sí, dice un oyente. Otro dice, cada vez veo más riders con una mochila al hombro. Las calles cada vez hay más. Bueno, y alguien que nos manda un mensaje positivo. Mira, esto igual, Pedro, te gusta. Digo, porque te afecta en el contexto en el que vives. Dice, al margen del tema de la tertulia, quiero mandar un mensaje positivo y agradecer públicamente el impagable trabajo de profesores y profesoras de FP básica de servicios de Salesianos de Houston, en este caso, dice. Porque hace un par de años mi hijo de 15 años estaba enfadado con la vida, parecía casi imposible reconducirlo y ahora ha terminado unas prácticas y ha sacado la ESO. Ya se ha matriculado en un grado medio para seguir formándose, de verdad. Bueno, pues esto es, ¿no? Estaban contentos con el trabajo, dice Salesianos, para premiarlo en este caso.
Pues que salgan más oyentes como esto, porque los profesores salvan vidas. Muchas veces decimos lo contrario o subrayamos lo negativo, pero los profesores salvan vidas. Y esta oyente nos lo ha dejado bien claro.
Y el valor que tiene la formación profesional y que todavía se califique como para los que no dan en el otro ciclo. O sea, yo cuando el chaval iba a ir al instituto, que ahora van muy pronto y eso, el año pasado seguían diciendo, bueno, se hace el primer ciclo de 2 años y luego, pues el que vale sigue por bachiller y el que no, para formación profesional, dices, por favor. O sea, vamos,
el esquema mental
vamos a darle el valor que tiene a la formación profesional y a los ciclos formativos que tienen, el valor que tienen.
Sí. Bueno, pues hombre, a mí me ha gustado el título de ser profesor de salvan vidas, yo creo que lo podías registrar.
No es mío, ¿eh?
No, ya, bueno. Pues,
registro esto y me montan un lío.
Te digo porque me parece relevante y creo que además se ajusta a la realidad. Es cierto, se ajusta a la realidad.
O sea, hay de todo.
No son los únicos que salvan vidas.
No, pero bueno. Pero también
conviene subrayar que los profesores salvan vidas y que muchos de los profesores que están en algunos institutos y en algunas FP básicas y en algunos institutos de formación profesional, más. Porque son capaces de ver en los adolescentes cosas que los profesionales de la educación que trabajan en otros ámbitos no ven. Potencialidades que los otros profesores que están en otro ámbito más formal no ven, porque no miran y no las pueden ver. Pero esta gente es acostumbrados a identificar al mecánico o al soldador como alguien poco sensible, pues no descubrimos que un profesor que enseña a soldar o que enseña mecánica es alguien extraordinariamente sensible para determinadas cosas. Y esos son los profesores que salvan vidas.
Pues hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia.
La magia sucede de la noche a la mañana. Por eso queremos que descubras un sueño mágico. No importa qué día hayas tenido o qué día te espera. Todo comienza con la cama perfecta, la herramienta que nos ayuda a conseguir un sueño profundo y mágico, porque la magia sucede mientras duermes. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Es con P.O.P. OK.
Porque te encanta disfrutar del sol con la comodidad de tus gafas graduadas, en Óptica Lázaro te invitamos a descubrir nuestras lentes polarizadas, degradadas o espejadas para evitar reflejos o deslumbramientos. Ah, y recuerda que la protección solar es muy aconsejable también para los más chiquis de la casa. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro.
Descubre Argentina, descubre su carne en el restaurante Fuego Argentino, con sus deliciosos cortes de carne a la cruz. Una experiencia culinaria única, maridada con espléndidos vinos y en un lugar precioso. En Baquio, Basigo Covidea 134, teléfono 747-495-505. Reserva ya en Fuego Argentino y vuela sobre la pampa argentina.
¿Cómo regalamos en Bilbao? ¿Una cosa y no saber si vas a acertar? No, no. Mejor algo de ropa, unas gafas, un libro, un masajito, una comida con la cuadrilla. Te regalo todo Bilbao. Tarjeta regalo para comprar en establecimientos de Bilbao. ¡Me encanta! Cómprala en bilbaodenda.eus.
Andorra Sociedad Cooperativa, empresa de servicios para el sector primario de Vizcaya, agradece a nuestros y nuestras baserritarras su profesionalidad y buen hacer para seguir poniendo en nuestra mesa alimentos de calidad, de cercanía, kilómetro cero y medioambientalmente sostenibles.
Errenta hogeita bi Bizkaia. Errenta aitorpena oraindik aurkeztu espaduzu, gogoratu zure zirriborroa berrikusi dezakezula eta zuk aukeratutako kanalaren bidez aurkeztu. Internet bidez, telefonoz edo gure bulegoetan aurretiko itzorduarekin. Ekainaren 30ra arte, Bizkaiko Foru Aldundia.
Subasta en Sala Moyúa de Brancas, 7 y 8 de junio. 697 lotes de joyas, relojes, brillantes, monedas estilográficas y objetos diversos con excepcionales precios de salida. Catálogo y pujas previas en salamoyúa.com. Exposición de lotes en Brancas, Gran Vía 40 primero, Bilbao.
Para la huerta está en el Centro de Jardinería Ostende de Castrurdiales. Somos productores de plantas hortícolas de tomate tradicional, local y de caserío. El tomate de siempre y con sabor. Rosado de Arechavaleta, plano de Erandio, feo de Tudela. Centro de Jardinería Ostende en Allende el Agua, Castrurdiales. Autovía A8, salida 151.
Movex Clinics Bilbao, centro de neurorehabilitación robótica en Bilbao. Ponemos nuestro método y ciencia al servicio de afectados por ictus, lesiones medulares, ataxias y enfermedades neurodegenerativas. Infórmate en el 613-004436 y en movexbilbao.com.
¿Qué nos? Bueno, pues, por cierto, que están contigo, Pedro, que sí, que los profesores salvan vidas, nos dicen los oyentes. Eso es lo que también nos ratifican. Otro oyente que nos comentaba, bueno, lo que pasa que ya, es que para entrar en esa noticia ahora no tenemos tiempo, pero ya la abordaremos también, porque ayer se dieron cifras sobre los abusos en la iglesia, ¿no? Dice que son estremecedoras, etcétera, va contando algunos casos de los cientos y cientos de casos, pues que se han reconocido, ¿no? Hasta 528 abusadores, por cierto, y 1950 víctimas. Esto es lo que... cerca de 1 millón de víctimas desde 1950. Eso es lo que los datos que se pusieron ayer sobre la mesa, pero bueno, hablaremos de ellos en otra oportunidad, porque hemos llegado así al final de la tertulia. Pedro Mendiguchía, que tengas buen día, disfrútalo.
Gracias.
Venga,
ahí va Chayde. San Pedro y se despide la temporada, todos a las llanas.
está metiendo la cuñita allí. Ahí está, en fin. Es que tenemos aquí...
Ya, como yo tengo, me caí cerca, a lo mejor me acerco.
Pues venga, nos tomamos un vino en el Ambigú y
Fernando Allende, Ainhoa Chaide, venga Ainhoa.
Hasta Burgos.
Allí te queda más lejos. Bueno.